¿Sabías que México es el único país que ha logrado ser una dictadura perfecta disfrazada de democracia? Bienvenido a Políticamente Hablando y quédate con nosotros para descubrirlo.
Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Políticamente Hablando. Esperemos que estén muy bien, que le estén pasando excelente, haciendo lo que sea que estén haciendo. Conmigo está mi compañero y amigo Roberto Garduño y su servidor, obviamente, Mariano Ornelas. ¿Cómo está, estimado Roberto?
Muy bien, mi estimado. Siempre muy, muy contento de estar aquí. Muy emocionado por el tema de hoy, porque sin duda es algo que causa mucha confusión. Si le soy sincero, a mí también me causa confusión a veces. Entonces, estoy muy emocionado por compartírselos. Y sobre todo por estar en su compañía, que siempre me la paso muy a gusto en nuestras pláticas. Entonces, para mí es todo un gusto estar aquí, también con nuestros oyentes. Y sin más, creo que me queda pasarle la palabra porque de verdad estoy muy emocionado, pero no me quiero adelantar a nada. Así que le dejo a usted platicarme cómo se encuentra, estimado.
Qué bueno, estimado, me da mucho gusto. Yo también me la paso muy, 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 muy a gusto estando aquí platicando vía remota, sin problemas, pero de todos modos, la plática nunca se acaba. Antes de estar grabando este episodio, ya tenemos 1 hora 14 minutos de estar platicando, de estar, pues, echando un buen cotorreo, como dice la chaviza, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar un poquito con el tema. Ya lo mencionaba aquí Robert acerca de que es un tema bastante confuso, pero también muy interesante porque ciertamente muchas de estas prácticas que vamos a mencionar ahorita son prácticas que hasta la actualidad sigue habiendo tintes de autoritarismo. Y pues ya les dije el tema. El tema de hoy es completamente ese, autoritarismo. ¿Qué es? ¿Qué es el autoritarismo? ¿A qué le suena? ¿Autor? ¿A qué le suena? Pues bueno, yo ahorita les voy a platicar acerca de lo que, de las características principales del autoritarismo, porque pues en episodios pasados ya hablábamos de democracia, ya hablábamos de totalitarismo, ahora toca el momento de hablar del autoritarismo y hablar ciertamente de un papel principal que abarcó el autoritarismo. El autoritarismo, pues ciertamente es un sistema de poder donde el pluralismo político es completamente limitado. Es decir, existe cierta variedad de opiniones muy leve, pero es muy bajo. O sea, realmente el pluralismo es muy poco. La mención de la clase política, pues en este caso implica pues un grupo muy cerrado, muy pequeño, y en ocasiones puede también ser un partido político. El vacío de una ideología hace referencia a que no se tiene como una ideología completamente estructurada como lo teníamos en un totalitarismo, pero sí existen ciertas características que lo definen como autoritarismo, como ciertas acciones que pueden ser orientadas hacia el autoritarismo, y tenemos también como una ausencia de movilización política. O sea, no existe una movilización de la ciudadanía, sino que existe a veces no, a veces sí, a veces represión, a veces es a manera de chantaje. Es decir, no se tiene como una movilización interna por parte de la ciudadanía, ¿no? Tenemos obviamente la presencia de un líder, es importante, pero también no es completamente necesaria. El líder, pues, puede ser un líder carismático que jale bastante masa, o puede ser un líder completamente autoritario, pero que tenga cierta estructura de su poder, ¿no? Y para terminar, los límites del poder son indefinidos, es decir, no tiene ningún nada que lo detenga. Es un poder omnímodo, pero resalta al cabo previsibles cuestiones, dado que el poder se ejerce siguiendo las pautas de la mentalidad prevaleciente y pocas veces da lugar a sorpresas. Es decir, es a veces definido, a veces indefinido, y por eso tiene ciertas características que a veces lo confunden mucho. Pero bueno, yo ahorita ya les di un poquito de referencia de qué es el autoritarismo, cómo se comprende el autoritarismo en ciertas características. Pero a ver, Robert, da lo tuyo, haz lo tuyo el día de hoy. Sorpréndenos con tu mente brillante.
Pues muchísimas gracias, mi estimado. Creo que la mente brillante la tengo enfrente de mí, es decir, en mi pantalla. Porque en este sentido defines perfectamente las características del autoritarismo. Recuerden que cuando nosotros pensamos en tipos de régimen, estamos o tenemos que pensarlos por medio de estas características. Lo que nosotros hablábamos, ¿se acuerdan el episodio pasado? Acerca de pluralidad, movilización, tipo de liderazgo, todo este tipo de elementos, es con lo que podemos comprender si nuestro régimen se parece o no es este tipo de régimen que creíamos. Dicho esto, ¿por qué genera confusión? Pues como decíamos, genera confusión porque la gente, a ver, pensar en decir autoritario, en automático es decir algo malo. Si yo te digo a ti eres un autoritario, tú vas a decir, ah, caray, pues soy, no sé, estoy ejerciendo demasiado poder, o quizá no sabemos exactamente qué involucra la palabra autoritario. Y por lo tanto a veces lo tratamos como un sinónimo de totalitario. Entonces, obviamente lo usamos como insulto a ambos, eso es sin duda, ambos son un insulto. Sin embargo, no sabemos qué los diferencia y esto mismo pasa con los tipos de régimen. ¿Cuál es la diferencia entre un totalitarismo y un autoritarismo? ¿Qué los hace especiales o qué los hace diferentes? Y en ese sentido, creo que Mariano da en el clavo al mencionar acerca de la ideología. Si ustedes se acuerdan, el totalitarismo justifica sus acciones y trabaja justificándose en una ideología. Ellos dicen que lo están haciendo y lo que hacen es por el bien del país y sobre todo por el bien de la humanidad. Ellos lo están haciendo, si yo estoy realizando estas ejecuciones, si yo estoy dedicando todo el presupuesto al ejército, es porque nuestra ideología nos dice que nos pertenece el mundo. Así se justifican. Pero ¿qué pasa con el autoritarismo? El autoritarismo no tiene una ideología hecha. El autoritario no se sentó y dijo, a ver, vamos a escribir un libro que se llame Mi lucha, en donde vamos a estar poniendo las pautas que va a seguir el país. No, no, no hicieron eso. No tienen una ideología. ¿Por qué? Porque no se quieren encasillar. Ellos no quieren que algo los restrinja. Ellos quieren hacer lo que se les ocurra. Y ahí hay una parte muy importante. Hay mentalidades que destacan. Hay ideas que están ahí, pero son muy generales. ¿Y por qué son tan generales? Porque no quieren excluir a la gente. Quieren que bajo principios como decir libertad para los trabajadores, para los obreros, voy a tratar de abarcar mucha gente, pero no aprieto tanto. Es decir, es muy, muy general, es demasiado general. Es como decir, ah, pues a todas las personas que les gusta el fútbol son bienvenidos aquí. Estás aceptando a muchísimas personas, pero ¿qué pasaría si tú dijeras, solo los que les van a León pueden entrar a este club? En ese momento estás delimitando, estás abarcando. Obviamente, en donde tú dijiste que solo entra gente que le vaya a León, va a haber mucha cohesión, va a haber mucho. Pues sí, van a estar muy unidos. Sin embargo, hay más poca gente. Esta es la forma en la que podemos ver autoritarismo. El autoritarismo dijo, entren todos. Con ideas muy generales, te gusta el fútbol, eres bienvenido. Pero nunca especificó qué club te gusta. Entonces ahí vemos que el autoritarismo no puede amarrar tanto. Y esa es su diferencia con el totalitarismo. El totalitarismo es, te va a gustar esto porque te va a gustar, pero solo entran las personas que coincidan con esto. Y el autoritarismo no. Y aquí se viene otra diferencia. Mariano hablaba del pluralismo que es muy limitado, especialmente el político. Es justamente esto, el autoritarismo va a fingir que hay elecciones, va a fingir que hay competencia cuando él sabe que no hay competencia. En un totalitarismo se elimina la competencia. ¿Tú te atreves a decir que eres un partido de oposición? Pues ni modo, mi rey, a ver cómo le haces en el cielo cuando te haya fusilado. Y el autoritarismo no lo hace tanto así. El autoritarismo finge elecciones, finge que pasan las cosas, pero ellos saben que ellos son el grupo dominante. Y aquí, como Mariano decía, puede haber un líder o pueden haber varios líderes que pasen en esta simulación de democracia. Pensemos, por ejemplo, en Chile. Pinochet fue aquel que estuvo mucho tiempo. Era un solo líder. Pero en América Latina en general eran muchos autoritarismos. Sin embargo, pasaban de líder a líder. Era un partido el que lideraba las cosas. A final de cuentas, es una misma ideología. Es un mismo. Bueno, no quiero decir ideología porque justamente se contradice. Es una misma mentalidad, se va a seguir construyendo, pero no depende de una sola persona. ¿Se acuerdan que en los totalitarismos dijimos, ahí sí depende de que el que está en el poder se muera? ¿Por qué? Porque él lo va a controlar todo bajo su ideología. Aquí no, aquí son mentalidades. E incluso las personas que analizan los autoritarismos coinciden en que se fijan mucho en sus ideales personales, se fijan mucho en su beneficio propio. En el totalitarismo no. Será muy retorcida la idea que tienen en su mente, pero ellos sí están viendo por el bien de su país. Ellos de verdad creen que están haciendo un bien. En el autoritarismo no. Quizás hay personas que sí, quizás sí se preocupan un poquito por su país, pero en realidad es cómo yo me beneficio más. ¿Cómo yo le hago para tener más beneficios? ¿Qué acciones tomo para tener más beneficios? Esa es una de las principales diferencias. Y aquí creo que se pueden dar cuenta, y esto es algo muy interesante. El totalitarismo, muchas personas o muchos regímenes desean serlo. ¿Por qué? Porque hay un control total, porque es una ideología la que rige, y hay otras personas que desean ser democracia. ¿Por qué? Porque defiende la libertad. Bueno, ya hablamos acerca de este tema, pero ¿por qué? Porque es una manera de seguir. Y muchos países estaban entre, a ver, ¿qué soy? ¿Totalitario o democracia? Pero nadie aspira a ser autoritarismo. ¿Por qué no aspiran a hacerlo? Porque el autoritarismo es muy tibio, en el sentido de que no me puedo orillar a cierto lado porque si yo reprimo mucho, en ese momento me vuelvo totalitarismo. Pero si yo dejo pasar las cosas, me estoy volviendo democracia. Entonces es un sistema muy frágil porque no se puede hacer ni muy para la derecha ni muy para la izquierda. Tiene que estar en el centro y eso representa muchos problemas para el líder autoritario. En el momento en el que se atreve a reprimir tanto, va a tener gente que se va a molestar, va a tener en este pluralismo social y económico que no les va a parecer. Y entonces pueden tumbar al régimen. Pero en el momento en que yo me pongo muy Dalai, que yo me pongo muy relajadito, estos mismos grupos se pueden aprovechar y me pueden comer el mandado. Es decir, me pueden quitar el poder. Eso es lo curioso del autoritarismo. No es algo ideal.
Y sabes algo que mencionabas ahorita, estimado, era que, bueno, ahorita estaba haciendo también como un recuerdo también de nuestras clases de teoría política con el profesor Ramiro. Un saludo al profe Ramiro si está escuchando esto. Estaba recordando que también el autoritarismo es súper viejo, igual que el Estado, es súper, súper viejo. Y el autoritarismo en muchas cuestiones se han dado desde que se empezó a surgir la distribución de tierras, a dedicarse a la agricultura, a resolver litigios, a defender el territorio, a transmitir el conocimiento. Entonces empezó como que a crearse estos autoritarismos y se pueden ver reflejados obviamente en monarquías absolutas, aristocracias, oligarquía, teocracias, gerontocracias. O sea, realmente este autoritarismo ha perdurado años y como tú lo mencionabas, es algo muy tibio, es algo muy silencioso, que muchas de las veces no es como que digamos, ay, mira, él va a ser un candidato súper autoritario. O sea, realmente muchos de estos autoritarios llegan por democracia, o llegan por revoluciones, o llegan por golpes de estados. Entonces, me parece que lo complementas perfecto ahí en esa parte, estimado. Y mencionando también, así como con el caso de Pinochet, me recordabas también como a esta parte, y a lo de los líderes que también mencionabas, de hecho, me recordaba también a esta parte de Weber, ya metiéndonos un poquito más en teoría. Que Weber mencionaba un poquito acerca de que dentro de los autoritarismos se tiene a líderes tradicionales y carismáticos. Carismáticos porque saben convencer cierta cantidad de gente por medio de discursos que hacen que se tenga un tanto de movilización, no tanto como a lo mejor podría ser un totalitarismo, pero sí hay cierta movilización. Un tradicional porque se tiene como acostumbrado a ciertos estereotipos de régimen, ¿no? Entonces, me parece muy curioso esto que menciona, estimado, y siento que lo estamos formando muy padre esta concepción del autoritarismo y pues para pasar al complemento que es el ejemplo, ¿no? Ya como lo mencionabas en los otros episodios de democracia, de totalitarismo, creo que el ejemplo es cuando embona perfectamente y cuando todo esto que decimos no se queda meramente en teoría política, sino que se complementa al ejemplo y se hace que se entienda perfectamente.
Sí, de hecho, justamente, ¿te acuerdas que al principio del episodio yo decía, en el dato curioso, que México logró ser una dictadura perfecta, México disfrazada de democracia? Pues justamente ese es el ejemplo que les queremos traer hoy. Es el caso mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué elegir a México entre tantos países? Si decimos que es tan antiguo, el autoritarismo, si decimos que está desde el principio de nuestra vida organizada como sociedad, ¿por qué elegir a México? Más allá de porque es nuestro país, por nacionalismo, es porque fue un caso muy especial y muy único. ¿En qué sentido? Yo les decía, a ver, el autoritarismo no es algo que la gente desee, que los políticos deseen. Nadie se plantea hacer autoritarismo. Nadie se plantea que eso es, pues es que chido, es un sistema que me va a mantener el poder. Porque como les dijimos, es muy frágil, demasiado frágil. Entonces, haces un movimiento mal y te tumban. Te relajas un poquito y te tumban, o sea, estás en un punto muerto. Pero México, como dato curioso también, es el único país que ha tenido un partido político que duró 70 años en el poder y que se le calificó como un país de una democracia estable. ¿Y quién creen que nos calificó así? Justamente Estados Unidos, casi casi nos dio nuestra medallita y dijo, a ver, México, quiero felicitarte porque de toda Latinoamérica eres el único estable, eres el único que se ha portado bien, que tiene democracia, felicidades. Y México en el fondo era todo menos una democracia, era un autoritarismo con ganas. Y eso es lo que quiero explorar hoy. Pero ¿en qué momento nos convertimos autoritarismo? A diferencia de los que muchos piensan que fue con Porfirio Díaz, no, Porfirio Díaz no era un autoritario. Porfirio Díaz finalmente era un totalitario porque abarcó y trató de crear un estado mexicano que no existía. Sin embargo, acerca del porfiriato estamos pensando en otro capítulo hablar de él, porque se tienen muchos mitos acerca de si fue bueno o malo, lo que la SEP nos dice, ¿no? Que fue el monstruo de México. Pero dejando esa publicidad de lado, sí me gustaría decirles que nuestro autoritarismo empieza después de la Revolución. Justamente tenemos un periodo muy violento que va como más o menos de 1911 a 1930, donde estamos entre no me gustan tus ideas, mato al presidente. Pero en 1930, si bien recuerdan, es cuando por fin se instaura un partido político que es el PRI. Claro, en ese momento no se llamaba PRI, creo que era PNR, que era Partido Nacional Revolucionario, o PRN, Partido Revolucionario Nacional, algo así. Pero bueno, el punto ahí es que es en el momento en que nos empezamos a consolidar como autoritarismo. ¿Por qué? Primero, porque la sociedad mexicana, después de haber pasado el porfiriato y de este relato de decir, ay no, es que fue una dictadura pésima, no había libertad, no había bla bla bla, la gente no podía estar frente a un nuevo totalitarismo, porque era contrario a lo que se venía diciendo, a lo que decían, es que luchamos por la tierra, por la gente. Entonces, no podía ser un totalitarismo, pero tampoco podía ser una democracia. ¿Y por qué no podía serlo? Porque viene de una época de violencia. Si no les gustaba el presidente, lo mataban. Entonces, ¿cómo tenías elecciones libres? ¿Cómo respetabas los resultados? Entonces, en la época de 1930 llega este partido político y se impone como, a ver, yo voy a traer estabilidad política al país, voy a traer estabilidad económica al país y voy a defender los ideales de la revolución, que es lo que estuve friegue y friegue y friegue todos estos años. Por lo tanto, este partido llega y se presenta así ante la gente. ¿Sabes qué? Yo soy el partido que va a luchar por lo que peleamos en la revolución. Dicho esto, si se dan cuenta, no es una ideología. La revolución no es una ideología, pero sí es una mentalidad distintiva. Y entonces ellos van a luchar de manera muy general por el obrero. Si ven ahí, no estoy siendo, pues México era un país de obreros. Entonces, estoy siendo muy general, demasiado general. Y con esto, hay que recordar que hay un evento muy, muy importante, que es la expropiación petrolera. ¿Por qué es tan importante y por qué es una mentalidad distintiva? Si ustedes no lo sabían, en el siglo XX, básicamente la nacionalidad mexicana se rigió por el petróleo. El petróleo era lo que nos daba identidad nacional. Porque, nuevamente remontándonos a la historia, a ver, perdimos contra los franceses, perdimos contra los estadounidenses, venimos de una historia sangrienta con otros países y cuando en la época aprovechamos que los países están dando en la torre entre ellos, que están en guerras mundiales, pues entonces nosotros aprovechamos y hacemos la expropiación petrolera y era la manera de decir, ¿sabes qué? México triunfó en algo porque recuperó lo que es suyo, porque recuperó y entonces ser mexicano. Y parte de nuestro orgullo mexicano era decir, el petróleo es nuestro, totalmente nuestro, nadie lo va a tomar Y entonces eso era, si ven, una mentalidad que unió a todos por decir, ganamos en algo. Esto es, recuperamos lo perdido. Aquí tenemos un, y ustedes pueden, lo han estado viendo, tenemos un elemento importante en el autoritarismo. Y si recuerdan, igual, este partido que estuvo en el poder, ¿por qué no podía permitir que hubiera marchas, que no hubiera levantamientos? Porque hay que entender, no lo estamos justificando, pero estamos entendiendo. En ese sentido, no podía dejar que hubiera marchas porque no querían que hubiera esta inestabilidad política después de la revolución. No querían que le mataran a los presidentes. Entonces, el PRI se empieza a construir y se empieza a hacer una barrera de cierta forma. Se empieza a proteger. No quiere que le maten a sus políticos. No quiere que exista otra vez esto que sucedió en México. Entonces, ¿qué voy a hacer evidentemente? Pues entonces yo me voy a poner a endurecerme. Entonces yo empiezo a tener mucha estabilidad política, pero estabilidad política en el sentido de que ahí sí no puedo dejar que existan opositores. Sí, existió el PAN, pero el PAN era una mosca para el PRI. O sea, el PAN era como de, con este puedo fingir que tengo elecciones, pero yo sé quién va a ser mi presidente. Y aquí es muy curioso y es un chiste que al menos a mí me dijo mi abuelo, me imagino que alguno de ustedes lo escuchó, que decía que era un francés, un estadounidense y un mexicano. Y empiezan a presumir acerca de sus sistemas políticos. Y empieza a decir el francés: no, mi sistema político es tan impresionante que 2 días después de la elección ya sabemos quién es nuestro presidente. Llega el estadounidense y dice bien fregón: pues, ¿qué crees? Mi sistema es tan fregón que en un día sabemos con exactitud quién es el presidente. Y el mexicano les dice: pues, ¿qué creen? Agárrense mi cerveza porque yo sé quién es mi presidente un año antes de la elección. Este chiste pues les causaba mucha risa. ¿Por qué? Porque pues sabemos que se elegía al dedazo. El presidente decía, este va a ser mi candidato. Y la gente ya sabía que ese iba a ser el presidente. Entonces yo les acabo de dar un antecedente de cómo es que el PRI se empieza a convertir en alguien autoritario. Por los miedos que venía cargando la revolución, por el discurso que vinieron manejando, todo este tipo de detalles fue construyendo un PRI que quizá ya sin justificación era autoritario. Al principio tenía su justificación, porque no querían que volviera a suceder la situación que pasaron. Ya no querían más presidentes muertos, ya querían que al fin se afianzara todo lo que habían luchado. Pero no todo lo que brilla es oro. Y vamos a pasar justamente al PRI de los 50-60, que ahí es donde son totalmente autoritarios y se tienen que mantener como autoritarios porque si no, van a quebrar. Y ahí hay un hecho muy importante, muchos de ustedes quizás ya lo saben, pero tú, Mariano, ¿cuál crees que es el hecho que hace que este autoritarismo tan perfecto que se venía construyendo hace que se caiga?
Sí, estimado, antes de platicarle y responderle esa pregunta, sí me gustaría mencionar algunos comentarios acerca de lo que ya nos estaba mencionando y como que dejarle muy en claro a la audiencia de que el hecho de que mencionaran la revolución no era una ideología. Eso ténganselo bien en claro, no era una ideología, era el discurso completamente. Si ustedes analizan o si van a pueblitos mágicos, si analizan como ciertas estructuras de, no sé, de algún hecho histórico, ¿no? Supongamos, no sé, podrían pasar muchos en ciertos pueblitos. La forma en que están estructurados esos pueblitos, o la forma en que están estructurados ciertas construcciones donde se conmemoran a ciertos personajes de la revolución o de independencia, o sea, tienen un tinte revolucionario y de hecho en las campañas electorales del PRI se mencionaba como este va a ser el fruto de la revolución y nosotros vamos a ser los mexicanos que tengamos los frutos de la revolución. ¿Y cuándo ha llegado ese fruto de la revolución? ¿Hasta cuándo lo vamos a tener? Ahora, pasando a estos PRI de los 70, se empieza como que a generar esta barrera, como ya lo mencionaba Roberto. De hecho, Samuel Huntington, un teórico político también, nos mencionaba que el autoritarismo tiende a aparecer donde la participación política desborda a la institucionalización política. Es decir, que para contener esa participación, por lo general se amenaza al status quo, como ya lo mencionaba Robert, o a lo económico, y se imponen los regímenes autoritarios. Y un hecho que marca completamente un sistema autoritario, un hecho que define completamente y que da mucho tema de plática y hace parecer, o más bien no hace parecer, sino que nos detona completamente que es un sistema autoritario, es la matanza de Tlatelolco en el 68. O sea, es donde vemos realmente que no existe ni un pluralismo, que no existe una movilización, que existe una represión, que no existen las marchas, que siempre se quiere mantener este status quo, pero tampoco no se puede decir que es un totalitarismo, porque si no, cae a cuentas de que Estados Unidos es reprimido por Estados Unidos. Entonces, ¿qué hago? ¿Trato de decir que soy una democracia, que doy paso a nuevas cosas, lo silencio, deslegitimo por medio de la comunicación? O sea, tan solo al día siguiente de la matanza del 68, en ningún periódico, en ningún noticiero apareció nada acerca de eso. Lo importante ahí era mencionar que se iban a jugar los Juegos Olímpicos y nada más. No había nada más. Entonces, ese hecho es uno de los hechos que más dan pues cabida a lo que es el autoritarismo en México. O sea, es donde la gente comienza a reaccionar de que, oigan, ¿saben qué? Esto es un autoritarismo. Y lo curioso aquí y lo interesante también es que empieza ciertamente por el estudiantil. O sea, los estudiantes son los que, los académicos, los estudiantes son los que comienzan a observar este tipo de acciones que dicen, oigan, ¿saben qué? No existe una pluralidad de participación, no tenemos voz, tenemos voto, pero es limitado y ya sabemos quién sigue. Entonces, ¿qué pasa ahí, no?
Sí, y justamente este hecho te lo preguntaba porque, digo, aparte de que sé que sabes mucho de este y es algo apasionante, es un hecho triste, pero es apasionante conocerlo y estudiarlo. Apasionante en el sentido de saber qué detonó, porque eso es totalmente, la historia mexicana es un punto y aparte, sí cambió totalmente todo. ¿Por qué? Porque primero deja en evidencia que es un autoritarismo, como dice Mariano, deja en evidencia de que no, realmente las elecciones están amañadas, realmente no quiero participación ciudadana, no quiero que me estés haciendo marchas, pero si hubiera sido un totalitarismo, entonces al presidente en ese momento, Díaz Ordaz, no le hubiera importado cambiar la opinión pública. ¿Por qué? Porque él diría, ¿sabes qué? Fue por una ideología, porque nosotros, estos son traidores del régimen y por eso tuve que matarlos. Recuerden que Stalin y Hitler podían decirlo públicamente sin problemas, porque la gente creía. Pero como nosotros no somos un totalitarismo, pero tampoco somos una democracia, entonces tuvimos que maquillarlo, tuvimos que decir, ay no, es que las olimpiadas se vienen, y es que sí hubo marchas estudiantiles, pero nada más fueron lesionados 5, 6, más o menos. Pero este gobierno se preocupa por los estudiantes. Recordemos justamente que Echeverría, para ganar aprobación de los estudiantes, empezó a dar más dinero a la UNAM, empezó a decir que era un gobierno para los jóvenes, su gabinete tenía gente joven. Si fuéramos un totalitarismo, Echeverría no se hubiera preocupado por nada de eso. Echeverría no tendría ningún problema. Y aquí vemos algo muy interesante. Este evento pone totalmente en conflicto al sistema político, al punto que se empieza a apelar al petróleo. Nosotros decimos que el haber apostado al petróleo es porque el mercado pues estaba muy alto en petróleo, el precio del petróleo era muy alto, se encontró este yacimiento de petróleo. Pero hay un factor más, el factor político, la mentalidad. ¿En qué sentido? Y mucha gente no menciona esto, pero la revolución, como yo les dije, se funda y es máximo ejemplo de nuestra nacionalidad el petróleo. Entonces, cuando pasamos de Echeverría a López Portillo y López Portillo quería recuperar esta aprobación social, no solamente es porque se haya presentado la oportunidad económica, sino también porque podía apelar a la gente, decir, ¿sabes qué? El petróleo nos va a recuperar. El petróleo no solamente es de los mexicanos, también es lo que va a salvarnos de la crisis económica. Si se dan cuenta aquí, está apelando a los sentimientos de la gente. Después de este punto de quiebre con la sociedad, ellos querían dar a entender, no, es que sí somos una democracia, de verdad que sí lo somos, nos preocupa la gente. Pero no les preocupaba a la gente, querían la aprobación. Y esa parte de esas decisiones de querer ganar aprobación fue lo que hunde a México más en esta docena trágica, es lo que hunde más a México. Porque no solamente fue que se nos desplomó el precio del petróleo, no solamente fue que se invirtió en estructura, también el petróleo por primera vez decepcionaba a la nacionalidad mexicana. Por primera vez, lo que era nuestra identidad nacional no nos resultó. Entonces aquí hay un pequeño gran conflicto en el corazón del mexicano, porque ya no solamente no te ganaste a la sociedad joven, porque hiciste una matanza. Ya también te echaste encima a la sociedad adulta, que si tú no le sigues apostando al petróleo, te van a decir que no estás con... Imagínense que, por ejemplo, se cree y se sabe que Portillo y Miguel de la Madrid pensaron en privatizar Pemex. Pensaron en ahí como empezar a coquetearle a la inversión privada. Pero no lo podían hacer, ¿por qué? Porque se hubieran echado más gente encima. Aquí nos damos cuenta cómo muchas decisiones de México siguen estando demasiado ligadas a la revolución y cómo el autoritarismo es un sistema tan frágil. Si se dan cuenta, la masacre del 68 fue el punto de inflexión para que empezara a tambalear este sistema. Híjole, ya no puedo ser el autoritario disfrazado perfecto. Ya me perdí esa parte porque hay un sector de la sociedad que me está ataque y ataque y ataque. La solución democrática que intenté dar, que era como de identidad nacional, no me sirvió, el petróleo no me sirvió para recuperar la confianza. Entonces empieza a crecer la sociedad mexicana, se empieza a desarrollar, pasamos por Carlos Salinas de Gortari y aquí hay otro golpe más evidente. ¿Por qué? Porque él cuando gana las elecciones del 88, pues su opositor no reconoció que las ganó, dijo que hubo fraude. Cuando en la democracia no te reconocen el triunfo, estás en problemas. No me reconocieron el triunfo. Pero aún así yo estuve en la presidencia. Ahí te das cuenta que no es una democracia, porque no se sometió otra vez a elecciones, no se sometió otra vez a revisión. Se hizo porque el PRI era el partido. Entonces, después de eso tenemos justamente, aunque era del mismo partido, tenemos a Colosio. Colosio intenta hacer este cambio, es asesinado y gana Zedillo. ¿Ustedes de verdad creen que Zedillo era este candidato? La gente quería a Colosio. Le matas a Colosio, Zedillo no era carismático. Zedillo no tenía algún elemento que te hiciera votar por el PRI. Nuevamente las elecciones se ven ganadas y nuevamente vemos que esto no es una democracia. Entonces, en este punto llegamos al famoso transición democrática. ¿Pero qué creen? No podemos decir que fue una transición real. ¿Por qué? Porque llega justamente Fox. Y su discurso de antes era mucho de, no, sí, vamos a hacer un cambio total. Pero hay algo justamente en la plática que tenía con Mariano hace rato. Fox no es el mismo en campaña que en la presidencia.
Sí, estábamos hablando acerca del famosísimo Come si te vas, ¿cómo no recordarlo? Un famoso de la comedia mexicana. Pero bueno, lo que estábamos hablando, Robert y yo, ciertamente para todos los que nos están escuchando, estábamos hablando, bueno, más bien yo le comentaba acerca del discurso que manejaba anteriormente Vicente Fox cuando empezó su campaña. Y es que tú veías a Vicente Fox como un empresario de botas, de caballo, de camisa no tan formal, pero siempre como con un atuendo ciertamente y un poco parecido como a un líder carismático, pero mantenía como esta unión con el pueblo, con los trabajadores, como que yo soy el empresario que los va a sacar adelante. Entonces, como que maneja este discurso y de hecho una de sus frases como más conmovedoras antes en su campaña electoral era como de sacar el PRI de los pinos, vamos por el cambio, poner fin a los corruptos, algo que ya conocemos comúnmente en México y es algo que siempre sabemos y que cada 6 años es mencionado con una facilidad que es tan difícil cumplirlo. Luego después, cuando ya se llega como esta finalización de su mandato, comenzamos a ver un Vicente Fox que ya se pone traje, que su lenguaje no cambia tanto porque realmente siempre mantenía como este lenguaje muy de ranchero. Pero empezamos a notar que empieza a decir como que no es tiempo de cambiar de caballo, solo de jinete. Si seguimos así, México será mejor. Y yo, ¿por qué? Mencionando de que pues él no había hecho ningún cambio, o sea, que realmente las estructuras se habían quedado pues como anteriormente ya se conocían, ¿no? Entonces, solamente fue como esta transición de poder, pero no hubo como un cambio de fondo. La corrupción no se acabó, los mismos problemas esenciales seguían. Y posteriormente pasamos al mandato de Felipe Calderón. Es un mandato donde se vieron ciertas problemáticas de raíz que ya se conocían y problemáticas que surgieron. Pero aquí lo importante y lo interesante es cuando vuelve otra vez el PRI. Cuando otra vez vemos esos colores verde, blanco y rojo característicos del PRI. Y la gente se deja llevar completamente porque dice, ya estábamos mejor con el PRI todos estábamos bien. Y vuelve otra vez a la presidencia. Entonces, aquí en esta nueva presidencia del PRI, se vuelven a repetir patrones que ya se conocían completamente, que ya habían pasado. Tenemos, por ejemplo, el suceso que marcó completamente a la administración de Enrique Peña Nieto y que la ha dejado manchada, es el suceso de los normalistas, de los 43 normalistas desaparecidos. Es un suceso que realmente ya había pasado anteriormente con Díaz Ordaz en la matanza en Tlatelolco en el 68. Pero, ¿qué pasa en esta cuestión? La gente que había votado anteriormente por el PRI en el 68 ya son personas de la tercera edad que viven fascinadas con el PRI, pero ya no son tan políticamente activos. Ahora las nuevas generaciones conocen la historia, conocen lo que ha pasado con el PRI y es el medio donde comienza a romperse este status quo del PRI. Si se fijan y si se acuerdan muchos de los que nos están escuchando, se hacían manifestaciones de los 43 normalistas siempre. Y en las escuelas, o por lo menos en mi secundaria, yo cuando estaba en la secundaria, me acuerdo que pusieron las fotos de los normalistas. Recuerdo que una ocasión Peña Nieto fue a Inglaterra y ahí también hicieron una manifestación. O sea, realmente las cuestiones ya no eran el mismo PRI viejo y el PRI probablemente se quedó como acostumbrado al discurso de nosotros vamos a cambiar a México, al discurso de mover a México, ya no se mencionaba tanto la revolución, pero era mover a México, y pasa esta cuestión y cambia el sentido completamente.
Sí, justamente en este sentido, y me parece muy interesante, ¿por qué? Porque Mariano les mencionaba a Fox y les mencionaba acerca de este cambio del antes y después, porque básicamente lo que pasó en estos dos sexenios es que se ocultaron las estructuras autoritarias, seguían presentes, pero ya no eran tan visibles. Entonces llega un PRI que está acostumbrado a que las estructuras sean visibles y nadie le diga nada. Están acostumbrados a que ellos podían, si ellos decían la verdad histórica es que no, el gobierno no intervino, se respetaba esa verdad histórica. Pero a Peña Nieto no tuvo esa suerte que tuvo el PRI de antes. No tuvo esa suerte y entonces aquí nos damos cuenta de que mantiene sus tintes autoritarios, ¿por qué? Porque no aceptaba la matanza y porque él decía, la verdad histórica es que pasó esto y punto. Pero habían manifestaciones que eso es señal de una democracia. Entonces vamos viendo poco a poco que México no es una democracia. México no abandonó el autoritarismo totalmente, pero no es ni uno ni otro. Está en este proceso de cambio. Está en este proceso de, ay, sí, vamos a cambiar la democracia totalmente. Entonces, es muy interesante analizar este periodo de Peña Nieto, porque justamente, por ejemplo, yo les hablaba que México se vio mega impregnado por la revolución, y diríamos, bueno, en el siglo XXI, a partir de que llegue el PAN al poder, pues la revolución deja de ser algo muy importante. Pero no sé si ustedes se acuerdan que cuando se hablaron de las reformas de México, y en específico de la reforma energética, la cual incluía el petróleo y que finalmente se privatizó por primera vez. No sé si se acuerdan del discurso que decían, ay, no puede ser, eso es un atentado contra México, es un vendedor de la patria, es un traidor. Hace mucho tiempo que no nos pasaba esto. Nosotros creíamos que la revolución ya estaba bien abandonada, pero como yo les dije, el petróleo era parte de la nacionalidad mexicana. Entonces, que Peña Nieto lo haya privatizado Eso fue también otra piedra para su tumba. Independientemente que la acción fuera necesaria o no, porque Pemex ya se encuentra casi en bancarrota, sí fue algo que impactó en los mexicanos. Y entonces fue un discurso que manejaron el presidente actual. Vamos a echar atrás esta reforma energética. ¿Por qué? Porque pues no puede ser posible que se nos haya vendido el petróleo, no puede ser posible que la gasolina esté tan cara. Es un discurso que maneja el presidente actual, pero ¿por qué seguimos hablando de este tema? ¿Qué tiene que ver esto con el autoritarismo? Si bien recuerdan, aparte de todo esto que les dije, el autoritarismo no tiene un régimen político responsable. ¿Y en qué sentido no son responsables? En que llega otro sexenio, llega otro presidente de diferente color de playera, se va a poner a destruir todo lo que hizo su predecesor. Eso no es ser responsable, porque es tirar a la basura 6 años de trabajo. Eso no es responsable de ninguna manera. Hay cosas que no se hacen bien, pero tienes que saber cómo enmendarlas o cómo crear algo que de verdad funcione, porque ha pasado. Después de Peña Nieto a Calderón, ¿sabes qué? Todo lo hizo mal, voy a hacer reformas por todo México. Y después llega el actual presidente y es lo mismo, hizo todo mal. Voy a cambiar todo. Eso no es responsabilidad política. Y como les dijimos, los autoritarios se preocupan demasiado por ellos mismos. Dicen que es por su país, pero en el fondo no se preocupan por ellos. En el fondo se enriquecen ilícitamente. En el fondo ellos saben que lo que están haciendo es porque les conviene o porque a su partido le conviene. Y es justamente lo que pasa en el sexenio de Peña Nieto. Y es justamente lo que pasa ahora hablando del actual presidente. ¿Qué tanta responsabilidad política existió? ¿Qué tanta responsabilidad política existe en seguirle inyectando dinero a Pemex cuando es una empresa que nos está causando pérdidas más que ganancias? ¿Qué tanto nos estamos quedando en el discurso, en las mentalidades, no en la ideología, en las mentalidades de decir es por el bien de México porque es parte de nuestra identidad? Eso me parece muy interesante. Y me parece que Mariano lo analiza de manera muy, muy buena, es decir, muy concreta. Entonces, en este punto me gustaría cederte la palabra para que ya que hablamos de todos estos sexenios, ¿qué pasa con el actual? ¿Ahora sí fue una transformación democrática o realmente es lo mismo?
Sí, estimado, justamente ahorita estaba como recordando todo lo que ya habíamos platicado anteriormente de estar grabando el podcast, pues ya como que tenemos como la plática ya encima y ya nada más es como anotar ideas principales que queremos tocar dentro del episodio. Y estaba recordando como toda esta cuestión que se va manejando en este sexenio y cómo hasta en los pequeños detalles se menciona a la revolución. Tenemos en los spots publicitarios a Madero, a Venustiano Carranza, tenemos también a Benito Juárez, tenemos a Miguel Hidalgo, o sea, símbolos que marcan una pauta para hablar acerca de ciertas cosas. No tenemos una ideología estable, porque ciertamente el presidente habla de una cosa un día y menciona otra cosa el otro día, o se contradice en su mismo discurso. Ahí tenemos un mensaje publicitario donde nos dice que los conservadores son los que los están atacando y cita completamente al Papa Francisco. Entonces, entra completamente en una contrariedad, ¿no? Y va manejando este mismo discurso, y ya lo mencionabas tú, igual con Pemex, o sea, es un mismo autoritarismo muy disfrazado, y aunque mucha gente en muchas ocasiones dice que AMLO o Morena es comunista, no, señores. Es un autoritarismo completamente, así con las letras. Es un autoritarismo muy bien disfrazado y que hay que tener mucha observación y hay que saber en qué forma se está trabajando. Estos discursos de transformación ya se habían planteado anteriormente, no son cosas que han estado, que pasan nuevamente, sino que son cosas que ya tienen muchísimo tiempo. Entonces, me parece que es algo bien interesante y me gustaría que ustedes como audiencia completamente analizaran completamente lo que ya hemos mencionado acerca de los distintos sexenios que ya han transcurrido aquí en México para que se vayan dando cuenta y para que vayan uniendo hilos acerca de lo que pasa actualmente. Y no nos dejemos llevar con el discurso de AMLO es comunista, AMLO quiere llevar a México como Venezuela. sino que vayamos construyendo estos hilos y vayamos identificando cuestiones que ya pasaron. ¿Para qué? Para que no vuelvan a pasar. Entonces, sí me parece que va construyendo muy bien este discurso y esperemos que para las próximas votaciones del 2021 las cosas en el sistema político pues vayan cambiando, ¿verdad? Que existan nuevas adecuaciones, que ya no se tenga una mayoría absoluta en el Congreso, sino que pues se tenga una pluralidad, que exista un pluralismo de opinión, un pluralismo de sistema de partidos y podamos ver nuevas cosas, que se haga pesos y contrapesos de verdad y que no tengamos nada más a un niño que tiene el poder absoluto en la mesa presidencial.
A ver, incluso se darán cuenta de que esta es la primera vez que estamos hablando específicamente y que esto es una crítica a algo tan contemporáneo. Nosotros nos hemos dedicado siempre a lo académico, pero parte de lo académico y parte de analizar la historia y por qué les narramos toda la historia política mexicana, o al menos les dimos unas buenas pinceladas, es para que ustedes puedan analizar el presente de manera responsable. En este podcast nosotros no somos vendidos del PAN, del PRI, del PRD, de Morena. Nosotros no tenemos ninguna conexión con ningún partido político. Sin embargo, nosotros les estamos diciendo desde lo académico por qué el sexenio actual y por qué sexenios pasados tenían estructuras autoritarias. Y en este sentido hay que comprender, no estamos diciendo que de la nada nos transformamos a un autoritarismo. No estamos diciendo que mágicamente en el 2000 pasamos con el PAN a ser democracia y otra vez regresamos a autoritarismo. El problema en México es que el autoritarismo nunca se eliminó, nunca se quitaron esta estructura autoritaria. ¿Se volvió más imperfecta? Sí. ¿Se logró esconder? Más o menos. Pero ahora sí, quien llega a la presidencia tiene en su poder hacerlas lucir más o esconderlas. Y este contraste que hicimos, Peña Nieto creyó que él tenía la libertad del PRI de que las estructuras autoritarias se vieran y nadie le cuestionara. No pasó. Ahora, ¿qué pasa con el sexenio actual? Sabe que no puede hacer lucir estas estructuras, por eso el discurso se basa y el discurso es muy conmovedor, por eso el discurso es muy alejado o trata de alejarse del autoritarismo, pero tiene muchos elementos, los tiene. Tiene elementos de democracia, claro está, porque ganó por medio de la democracia, pero también tiene términos autoritarios. Y eso es lo que tenemos que tener muy en mente. Es por eso se insiste tanto en la transparencia, porque el autoritarismo no la tiene. El autoritarismo busca esconder las cosas, busca que la gente no pregunte. ¿Pero qué creen? Transparencia, rendición de cuentas, no es que tú le tengas que pedir al gobierno que te dé la información. El gobierno te la tiene que dar. El gobierno te tiene que decir las cosas, no es que tú se le estés exigiendo, porque eso pues no es transparencia. Es como si tú con tu pareja le dices, ay no, pues yo soy muy honesto, pero no le platicas nada. Hasta que te pregunta, le puedes decir la verdad, claro, pero tú, no, eso no es ser transparente. Literalmente estás esperando a que alguien más te diga, oye, dime qué hiciste. Eso no es transparencia y eso no es rendición de cuentas. Y eso es al menos la conclusión que yo quiero dar de mi parte. En este podcast vamos a siempre traerles la verdad, siempre vamos a tratar de rodearnos de académicos, de traerles información que ya pasó por un método científico. Sin embargo, en la ciencia la verdad siempre es refutable. Por lo tanto, si ustedes no están de acuerdo con algo que dijimos en este episodio o en cualquier episodio, está bien, porque justamente queremos crear cultura política, no queremos imponerles nuestro pensamiento político. Dicho esto y este capítulo, sí me gustaría muchísimo que nos comentaran qué opinan, qué piensan, la verdad nos pasamos o la verdad están totalmente de acuerdo con nosotros. Eso estaría encantadísimo de leerlos. Les agradezco mucho el habernos escuchado y sobre todo este apoyo que nos han dado. Para nosotros es un honor hablar con ustedes. A mí siempre me encanta estar dialogando con Mariano y me la paso muy bien. Pero siento que estoy hablándole a él, pero a la vez hay una audiencia que nuestra plática la disfruta y que nos aporta nuestra plática. Si se han dado cuenta, los capítulos, conforme los vamos construyendo, está muy impregnado la huellita que ustedes nos dejan, sus comentarios, su apoyo. Eso es muy valioso para nosotros. Así que ahora sí, yo sin más me despido y los dejo con Mariano para que nos dé esta conclusión que me encanta escucharla.
Muy bien, estimado. Pues yo, para concluir, pues sí me gustaría que empezáramos a captar estos tipos de detallitos que muchas de las veces son muy bien disfrazados, que empecemos a verdaderamente buscar una democracia, una transparencia, una rendición de cuentas y no dejarnos completamente guiar por discursos que son fácil de vender. Hay que estar muy bien informados, hay que leer el periódico, hay que ver las noticias, cualquier cosa que sea, porque la información y la forma en que utilicemos esa información va a ser el único medio que nos va a llevar hacia mejores cosas. Entonces, pues yo nada más eso les pido, yo nada más eso dejo como pequeña conclusión, porque creo que ya abarcamos bastante el tema, ya lo tomamos mucho, ya jugamos mucho con este tema y la verdad es uno de los temas que más también nos gusta mucho y siempre como que nos metemos bastante en la plática. Tan solo ahorita les digo, llevamos 2 horas 15 minutos de que estamos platicando. Entonces, nosotros podríamos ir para más, pero ya es tiempo también de dejar que ustedes continúen con sus actividades, que nos escuchen el próximo lunes con mucho gusto. Y pues igual que Roberto, también agradecerles mucho porque realmente esto es una de las actividades que más me gusta hacer, que a pesar de que no tengo nada a cambio como tal, físicamente hablando, pero es algo que me motiva bastante y que me gusta mucho y que me encanta hablar, que me encanta compartir con Roberto ideas, discutirlas con los otros compañeros también, como que estar en un debate. Es algo que hace falta aquí en México, es algo que hace falta en la juventud, en los adultos, no sé, como crear esta cultura política, esta cultura democrática. Creo que es algo que me apasiona bastante. Entonces, pues yo les agradezco bastante. Déjenos igualmente sus comentarios, sus aportaciones, algo que les gustaría, algo que no les gustaría. Cualquier cosa, saben que son completamente bienvenidos. A nosotros nos encantaría que alguien nos mencionara como acerca de algún tema que cree que puede relacionarse con lo que ya hemos hablado o que piensa que verdaderamente puede complementar a este podcast. Y sería genial formar un episodio completamente para esas ideas que nos transmiten, ¿no? Agradecerles completamente, vuelvo a lo mismo, agradecerles completamente por todo este apoyo. Y pues nada, nos vemos el próximo lunes con un episodio más de Políticamente Hablando. Bye bye.